Bienvenidos a Trama University, el podcast donde conocerás las claves detrás de grandes historias de éxito. Soy Luis Lauriño.
La trama de hoy es con Biela da Costa. Biela es licenciada en música, mención en ejecución instrumental de la Universidad Experimental de las Artes de Venezuela, UNEARTE, en Caracas. Además, es profesora de canto en el Conservatorio Simón Bolívar, en la Universidad de las Artes y en el Centro de Acción Social por la Música en Venezuela. Su talento vocal le ha permitido incursionar en géneros como el jazz, el rock, el blues, la música latina y la música clásica, creando un sonido cálido, acogedor, potente e impecable. A lo largo de su carrera, Biela ha compartido escenario con importantes figuras internacionales como Ray Charles, Eric Clapton, David Sanborn, Sangre, Sudor y Lágrimas, Chuck Mangione, Chucho Valdés, Javan y The Caribbean Jazz Project, entre otros. Biela ha realizado 6 giras por Europa, presentándose en países como Suiza, Alemania, España, Rusia, Noruega y Holanda. Además, ha actuado en numerosos festivales y eventos en Estados Unidos, como el Clearwater Jazz Festival, Jacksonville Jazz Festival, Gainesville Jazz and Blue Fest y Tallahassee Jazz. Desde el año 2000 ha participado como solista en las obras de Osvaldo Golijov en lugares como el Carnegie Hall de Nueva York, la Sydney Opera House en Australia y el Symphony Hall de Boston, entre otros. Biela ha recibido diversos reconocimientos a su labor profesional. Entre ellos, fue galardonada con 2 premios nacionales del artista, en 1994 como Revelación Musical del Año y en 1996 como Cantante Femenina del Año. Además, fue ganadora en el segmento Jazz Discovery de la televisión BET, Black Entertainment Television, emitido desde Washington, D.C. a escala internacional, donde se le grabó un programa especial de una hora que aparece periódicamente en el segmento BET on Jazz. Con nosotros, Biela da Costa.
Biela, ¿podrías compartir con nosotros cómo fue tu inicio en el mundo de la música y qué te llevó a estudiarla formalmente?
Mis inicios creo que fueron en el colegio, en el bachillerato, en el coro, y la coral me llamó mucho la atención, el juego de voces me llamó mucho la atención. Y cantar siempre fue como algo que me gustaba. Y creo que por ahí fue que...
¿Y hubo algún familiar que generara alguna influencia? Fue el colegio, básicamente.
Sí, el colegio.
Has explorado diversos géneros, Biela, musicales, ¿no? A lo largo de tu carrera, desde el jazz hasta la música clásica, etc. Uh-huh. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a estos estilos que pueden ser disímiles, inclusive, y cómo influyeron en tu formación como artista?
Bueno, como te digo, la coral, el trabajo coral me pareció muy bonito, el juego de voces. Los sonidos de cada una de las voces, son voces masculinas y voces femeninas, eso me atrapó, me gustó muchísimo. Y quise como investigar un poco más y por eso me inscribí en el conservatorio, uh-huh. En ese, ya un poco tarde, ¿no? Ya bastante mayor, ya tenía como 18 años.
Bueno, vaya mayor,
sí,
era una chama.
Bueno, sí, pero cuando en esa época... Casi siempre uno empieza como a los 8.
Un poquito más temprano.
Un poquito más temprano, sí. Mm. Y mi profesora de canto, la que dirigía el coro, era del Liceo Gustavo Herrera, ajá, aquí arriba, cerca de aquí en mi casa.
Sí.
Ella me dijo, oye, tú tienes un sonido particular, debes trabajar ese sonido. Inscríbete en la escuela de música para que empieces a tener como más idea de cómo es el canto, ¿no?
Sí.
Y me inscribí en canto lírico en ese momento no existía más nada,
okay,
sino canto lírico. O sea, o cantaba lírico,
no había otra opción.
O no había otra opción. Mm. Ahora sí hay opciones.
Ah, sí.
Uh-huh. Ahora se puede cantar, o sea, canto popular, canto jazz.
Ok.
Ahora hay más.
Imagínate. Opciones. ¿Y por qué el jazz, Biela?
Bueno, el jazz vino más, más acá, más, uh-huh, más cuando conocí a Álvaro.
Sí.
Eso fue en los años 80, por ahí. Por ahí en los 80. Había tenido una idea de qué era el jazz con Ella Fitzgerald y Sarah Vaughan, esas cantantes como emblemáticas. Me llamaba la atención el sonido de sus voces. Y empezaba yo a sonar como lo que yo quería, ¿no? Era lo que yo quería, por ahí quería ir. Entonces el canto lírico me chocaba un poco porque mi maestro era muy estricto, era Francisco Kraus, que es como el hermano de Alfredo Kraus, que es un tenor muy conocido internacional. Sí. Este era el hermano, que es barítono, que vivió en Venezuela. Entonces pude tomar clases con él, primero, segundo y tercer año de canto lírico. Pero él no me dejaba cantar otra cosa. No podía cantar rock, no podía cantar jazz, no podía cantar más nada, sino en el canto lírico hay esa fórmula que les ha funcionado a ellos. Sí. Que uno no puede cantar otros estilos hasta que tú no tengas la formación correcta.
El dominio.
Yo creo que tienen razón. Porque ahora la gente se dispersa mucho. Entonces,
hace falta foco.
El foco es muy importante en el canto y en cualquier estilo, en cualquier cosa que tú decidas hacer, ¿no? Y creo que eso me pasó a mí, que yo decía, oye, me gusta el canto lírico, pero yo quiero algo, un sonido más natural. O sea, no quiero cantar como María Callas, que la adoro, me encanta, pero yo no quería enfocarme en ese sentido, en ese sonido.
Y el jazz y el rock eran alternativas con las que te conectabas.
Exacto.
Más.
Entonces yo empecé como a investigar. Las primeras veces que yo viajé a Estados Unidos, empecé a buscar información con respecto al canto. Uh-huh. ¿Cómo hacía yo para sonar natural, pero no dañarme las cuerdas vocales gritando como se grita en el rock? Uh-huh. Entonces empecé a buscar alternativas de cómo ejercitar. Entonces me empecé a dar cuenta que en el canto uno es como un atleta. O sea, tienes que hacer ejercicio físico para estar fuerte y a la vez como entrenar las cuerdas vocales para que puedas hacer ese ritmo de darle golpes a la voz sin dañarlo.
Claro.
Entonces empecé a buscar que el canto lírico, esa belleza pura y esa cosa etérea, combinarla con esa parte física terrenal que es el jazz, que es el rock.
Claro, qué maravilla. Sí,
¿viste?
Sí, ya vi, conseguiste el puente entre una cosa y la otra.
Hice un puente ahí sin darme cuenta, ¿no? Sí. Sin darme mucha cuenta de que quería buscar esa... Porque a veces yo veo que el canto lírico es demasiado lírico y el rock es demasiado rock. Y el jazz está muy bello, que me encanta. Pero entonces, buscarle la vuelta a que el instrumento no se dañe tan rápido. No sé.
Sí, sí. Y Álvaro Falcón, estamos hablando de Álvaro Falcón, y Álvaro tuvo ahí su peso. Entonces,
bueno, ¿no? Yo conocí a Álvaro ya, como te dije, en el año 89.
Finales de los 80.
Finales de los 80. Y él era el productor en ese proyecto que yo tenía como solista, la cual no seguía adelante porque tenía mucha inquietud. O sea, tenía la inquietud de, me gustaba la música pop, pero no quería salir en Sábado Sensacional como la cantante de pop. ¿Sabes? O sea, yo no sé, estaba en mi subconsciente, yo quería algo como más bonito, un sonido bonito, pero que no fuera solamente pop. No sé, aunque me encanta Harry Styles, me encanta el pop, pero no quería no sé qué quería. La verdad es que yo quería bellas letras, bellas melodías, bella puesta en escena. O sea, quería todo perfecto.
Bien, a lo largo de tu carrera has compartido escenario con grandes figuras internacionales, ¿no? Corrígeme si no es así, Ray Charles, Eric Clapton. ¿Hay algún momento o anécdota que haya sido especialmente significativo para ti durante estos encuentros?
Ah, bueno, sí, claro. Abrir el concierto de Eric Clapton en el Poliedro fue muy importante para mí. Fue una oportunidad de verdad única. Además que Álvaro es fanático de Eric Clapton, entonces era como que Wow, sí, era como lo máximo, ¿no? Abrir el concierto fue algo muy único, ¿sí?
¿Qué sentiste en ese momento?
Fíjate que no lo pudimos conocer por la situación de que separan a los artistas nacionales de los extranjeros. No hubo momentos en que yo podía conocer al artista internacional. Hubo algo allí que nos separó de la organización, a pesar de que Judy Chapper, que era la directora del Ateneo de Caracas, fue una base importantísima para que yo pudiera alternar con Eric Clapton. Ella fue importante en la decisión de ese momento. Ellos no pudieron hacer nada más, o sea, si se colió a alguien de los músicos que conocen a los artistas que vienen de afuera, una de ellas se colió para plancharle la camisa a Eric Clapton y se colió digamos que en la parte
En el
de, en
backstage.
el backstage. Pero nosotros como músicos que íbamos a alternar no teníamos acceso. Entonces fue como triste esa parte.
Claro, imagínate.
Sí.
Bien, has realizado 6 giras por Europa y has actuado en un gran número de festivales y eventos por todo el mundo, ¿no? ¿Qué tal ha sido la experiencia de representar a Venezuela en esos escenarios internacionales? ¿O eso no pasa por la cabeza de un artista? ¿Es más una imagen que uno tiene desde afuera? ¿O sí hay algo de eso?
Yo creo que es una imagen de lo que
Sí,
uno tiene desde afuera.
sí.
Sí. No sé, todo lo hemos hecho nosotros solos, ¿no? Un poco, ¿no?
A pulmón.
Sí, en el caso de la música clásica contemporánea, es el compositor argentino que me ha llamado para hacer unas obras particulares, ¿no? La Pasión según San Marcos, con María Guinán, que forma parte de un emblema nacional como músico y creadora de coros en Venezuela. Ella ha sido un pilar en la música y ella fue la que motivó que yo pudiera cantar en esas obras. Ella y Alfredo Rugeles, que son parte de los que deciden también quién puede hacer determinados trabajos
Sí.
cantando o tocando un instrumento, ¿no?
Sí.
Entonces, esa oportunidad también fue única. Poder cantar una obra contemporánea, eso fue en el año 2000. Veo que ha pasado 24 años de eso.
Tal cual.
Ah, no, la última gira fue el año pasado, sí, pero desde el año 2000 yo vengo cantando La Pasión, después hice Oceana, después hice Aire. El año pasado, en el 2019, hice Falling Out of Time, que es lo último que se ha hecho con Osvaldo.
Sí.
Se hizo toda la gira, se grabó el disco. O sea, son cosas realmente importantes que quizás no se han documentado como debe ser. Quizás ahora lo puedo contar en
Buenísimo,
esta
nosotros muy
ocasión,
contentos.
sí, y que quede, ¿no? Que la gente
Claro.
pueda buscar, ah, mira, ella estuvo en este concierto, en la gira de Estados Unidos, ellos pueden buscar, ¿no?
Sí.
Dónde se hizo la gira.
Sí.
Y ahora la gente se entera y tú puedes buscarlo, para ver si es verdad.
Claro, hay
Pero
herramientas a la
hay
mano para hacerlo
herramientas
en
para
tiempo
saber,
real.
mira, esta gira se hizo aquí y acá.
Claro.
Bueno, sí. A Rusia fue en el 2012, ¿no? 2012. Eso fue ya con nosotros, no, nosotros como banda.
Ok.
Eso
En
fue.
Rusia,
Tocamos
¿cómo
como
fue esa
banda.
experiencia?
Ah, bueno, loquísima. No, no entendíamos nada. Teníamos traductores.
¿No estuvieron en Moscú?
En Moscú. Es una experiencia única. Hay que ir para Moscú a conocer.
Desde luego.
Sí, hay que ir, hay que viajar. La verdad es que viajar nos ha dado una visión del mundo que nunca tuve antes. O sea, ir por Europa, conocer Montreux, conocer Suiza, ir a España, ir a Francia, conocer esos países que están en las películas, que están en todas las películas. Uno dice, ay, quiero conocer la Torre Eiffel y estar allí y hacerlo.
Y eso te
Interesante.
nutre como persona, como ser humano, etcétera. Amplía el mundo, te expande la cabeza. Pero
Total.
como músico me imagino que aún más, ¿no?
Sí, claro, porque las vivencias, viajar, vivir, es lo que te da la fortaleza para expresar eso. Sea, te da una visión. O sea, por ejemplo, yo tenía miedo de agarrar el metro en Nueva York. Me tenía miedo de sacar el ticket del aparato,
Sí.
meter la tarjeta y ese tipo de cosas. Yo tenía mucho miedo y me di cuenta que es muy sencillo. Es más sencillo de lo que yo me monté una historia en mi cabeza que era súper difícil. ¿Cómo me iba a montar yo en el A train? You must take the A train to go to Sugar Hill, way up in Harlem. O sea, ¿cómo iba a ser para agarrar el metro? O sea, me tenía toda una historia de que no era posible. ¿Sabes? O
Sí, te lo
sea,
creo
yo decía,
perfectamente.
no, eso yo viajar. Yo jamás había ido a Nueva York, por ejemplo. O sea, la primera vez que viajé, ya yo era grande, ¿no? Ya yo era grande. Ya yo
Biela,
era grande.
hay deportistas, escritores y desde luego músicos que tienen rituales antes de iniciar, pues en este caso un concierto, una presentación o lo que sea. ¿Hay alguno que tú tengas en particular?
Bueno, uno siempre está como muy ocupado. O sea, tienes que tener como todo listo, y yo nunca tengo todo listo. No, no lo tengo todo listo. Siempre falta algo, ¿no? Yo tengo que vocalizar muy bien en los días que voy a cantar, en la mañana. Yo siempre vocalizo si puedo en la mañana, porque el resto del día se complica. El día se complica y no hay forma de que puedas vocalizar en el medio mira que los músicos, hay un problema con esto, no, no llegó fulano, no salió el camión, lo que sea que pase. O sea, siempre vocalizo en la mañana. Trato de tomar mucho líquido siempre, hidratar. Antes de cantar. Y siempre trato de tener toda la música como tenerla memorizada, pero nunca es así. Nunca me sé bien todo lo que tengo que hacer. Entonces siempre, bueno, trato de tenerlo todo listo, pero no, nunca está listo. No sé por qué. Nunca está perfecto, ¿no?
Tú sabes que me comentas eso y me quedo yo pensando un poco en mi propia experiencia. No, desde luego yo no tengo nada que ver con la música, pero digamos, en mi personal, en el ADN hay una cosa de tener necesidad de controlar todo para que las cosas salgan bien, ¿no? Y eso desde luego es una utopía, eso no es así, ¿no? Pero yo que te he visto varias veces cantar, sé que hay un margen allí que yo creo que te disfrutas mucho de improvisación. Si fuese yo, me moriría del susto, aterrorizado. ¿Te disfrutas la improvisación, Biela?
No,
No. Pero lo
no,
disimulas bien, te digo.
lo disimulo, pero no me gusta, no, no, o sea, improviso cuando tiene que ver con los sonidos, claro, cuando estoy cantando en el sentido, en el jazz, o tengo que improvisar con letras que no, o con palabras, con sílabas. Pero la improvisación me cuesta, porque soy una persona muy controladora, creo. Me gusta tenerlo todo controlado. Y y nunca puedo tenerlo todo controlado.
No, nunca podemos,
Porque
nadie.
nada más con tratar de controlar a Álvaro es un tema complicado. Lo que pasa es que la experiencia te va dando mucho control y autocontrol también.
Claro, yo recuerdo hace poco que alguien comentó, te pidió, no sé, una canción de Simón Díaz. Y ahí pues cantaste tu cosa de Simón Díaz y se te veía, pero absolutamente cómodo. Además, yo creo que resultó bastante chévere y muy curioso, ¿no? Además.
Sí, porque la gente no se imagina que uno ha pasado por esas canciones también.
Claro.
O sea, todas esas etapas de música venezolana cantados así con el cuatro en la casa, con la amiga,
En un
con el
vente tú.
coro, un vente tú. Ese repertorio está en todos nosotros.
Claro, es cierto.
Y entonces es como muy, muy fácil caer en que se puede hacer eso así,
Claro,
improvisado,
claro.
¿no? Pero en realidad eso está en el disco duro 1990, 2000, está ahí.
Claro.
Sí.
Biela, ¿cuál ha sido tu experiencia más inusual o memorable mientras has estado de gira en un escenario fuera de él? ¿Cuál ha sido? Que recuerdes.
¿Buena o mala?
La que tú
Buena.
quieras.
Las dos. Bueno, cantar con gripe. La
Wow.
última gira tuve una gripe muy fuerte y lo que te digo, la experiencia fue la que predominó allí.
Tuviste que cantar igual.
Tú pude cantar porque conozco mi voz y pude manejarlo. Uno de los días fue súper difícil y pude hacerlo, ¿no?
Sí.
Eso es lo malo, malo y bueno porque lo logré. Lo logré. Pero, ¿qué otra cosa? Las cosas buenas, muchas cosas buenas. Hay muchas cosas buenas han pasado.
¿Alguna en particular que se te haya fijado en la memoria?
El Sydney Opera House,
Ajá.
siempre cuando yo estaba pequeña, cuando vi el Sydney Opera House por primera vez, que era la flor esa blanca, extraña, me
Sí.
llamó mucho la atención y yo creo que eso me quedó en mi visión de futuro, ¿no? No sé, yo como que soñé que iba a cantar allí, yo lo tenía no sé, lo tenía allí, dentro de mí.
Sí.
Y cuando se dio esa vez, fue como mágico poder cantar en ese teatro.
¿Qué cantaste, Biela?
Bueno, La
¿Recuerdas?
Pasión según San Marcos
Ah, se fue
durante
allí.
3 días
Wow.
seguidos. Eso fue muy importante. O sea, es un repertorio difícil, retador. O sea, todas las cosas difíciles se pusieron, se conectaron.
¿Cómo era el público?
Un público atento,
Sí.
full el teatro. El
Conocedor.
teatro, yo no sé cuánta gente cabe en el Sydney Opera House, pero sí es más grande que el Teresa Carreño. Y el haber estado en el camerino y poder ver afuera el mar, eso fue lo máximo.
Claro.
Lo máximo.
¿Eso fue en qué año, Biela?
En el 2003.
2003. Hace 20
2003.
años ya.
Sí.
Biela, si pudieras colaborar con algún músico o un intérprete, sea vivo o ya fallecido, ¿con quién te gustaría hacerlo y por qué razón?
Wow, de cualquier estilo.
Sí.
Creo que me hubiera gustado conocer a Ella Fitzgerald. Me hubiera gustado conocerla. Conocí a Chaka Khan
¿Así?
en Montreux. Le pregunté que qué hacía ella para cantar y todo eso. No, yo no hago nada. Yo canto así. Yo soy así. Ah, bueno, ok. Yo soy así.
¿Qué le preguntarías a Ella Fitzgerald?
Que me cantara.
Escucharla.
Que me
Claro,
cantara a mí.
imagínate, qué lujo.
Sí. Que me cantara. Que es que yo, el sonido de ella es una cosa espectacular.
Sí.
Yo creo que yo he tratado de tratar de oír su voz dentro de mí. ¿sabes? Como yo quisiera tener ese sonido. Y creo que la imito sin darme cuenta. Claro, yo canto otros estilos y canto otras cosas, pero el sonido de ella es, no sé, demasiado bello.
Biela, ¿en algún momento te ha sucedido, has tenido alguna experiencia que te haya hecho, que te haya pasado por la mente cambiar tu enfoque, desarrollar otras habilidades, dedicarte a otra cosa? ¿Sí? ¿Y eso por qué?
No sé, porque a veces en mis momentos así de que, ¿será que yo me dediqué a esto así por casualidad? No sé. Siempre estuvo dentro de mí la música, pero a veces hay momentos que me parece muy difícil. La música en sí, el estudio de la música me parece difícil y me angustia. Me angustia por qué es tan difícil algunas obras. Me cuesta entender a veces la armonía. Esa parte para mí es como un misterio. Y claro, uno se relaja y dice, mira qué hermoso suena, fíjate, hay la capacidad de armonizar, los grandes compositores, el compositor de Harry Potter. Uh-huh. George, ¿cómo se llama el compositor de Harry Potter? De la música. John Williams. O sea, la capacidad de hacer un arreglo que tiene John Williams, o todos estos compositores, ¿cómo arreglan? Álvaro, ¿cómo arregla una canción y lo convierte en una canción que suena bellísima? Claro, yo canto, pero la parte armónica de un tema para mí siempre es como, wow, ¿cómo lograr que esa armonía sea tan bella que pueden hacer con esos instrumentos, con el oboe, y mezclar los violines con la percusión, cómo lograr esa parte? Para mí siempre será como un misterio, ¿no? Por más que lo estudie, porque yo soy empecinada, yo sigo dándole, yo sigo estudiando, yo sigo, pero siempre como que me quedo atrás, siempre siento que me quedo atrás, entonces soy cantante nada más, y yo canto. Y la armonía, yo voy oyendo, no, esto estoy aquí, voy dándole a la parte auditiva y voy entrenándome también, ¿no?
Claro.
Constantemente. Pero siempre voy, creo que me hubiera dedicado, no sé si a la cocina.
Sí, ¿te gusta la cocina?
Así como cantar, o sea, me gusta comer rico.
Ok.
O sea, pero que sea rápido, simple. Sí. Creo que me hubiera dedicado a la cocina, quizás.
Tú sabes que a veces uno, desconocedor del tema técnico de la música, y me temo que no seré el único que lo ve así, a veces tiene la impresión de que los músicos hacen eso así como de manera mágica, ¿no?
Uh-huh.
Pero por supuesto que sé que, bueno, músicos, deportistas, son horas y horas y horas y horas de esfuerzo y de trabajo, ¿no? Para hacer una presentación de un par de horas o lo que sea, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es ese día tuyo de trabajo, Biela?
Bueno, depende. Si tengo que montar estas obras raras, estoy sentada al piano con la partitura dándole esto, dale, por pedacito, doy pedacito. Le doy un pedacito, me canso a los 5 minutos, me levanto, me vuelvo a sentar, voy otra vez 5 minutos dándole. Me canso, me vuelvo a parar, me vuelvo a sentar y estoy ahí, hago una comida, vuelvo, regreso, subo, bajo. Menos mal que esto es una casa, porque no sé cómo hubiera sido si viviera en un apartamento.
Claro.
Porque Álvaro está arriba, yo estoy abajo. Él hace ruido, está tocando aquí, toca arriba, toca abajo. En cualquier parte hay una guitarra. O sea, la guitarra está en el baño, en la cocina, donde donde sea. Así que si esas obras me cuesta porque me siento muy responsable.
Claro.
O sea, que pienso que, wow, ¿por qué dije que sí? O sea, ¿sabes? Como, ¿por qué dije que sí? Porque tengo un ego, porque yo sí sé, yo sí puedo cantarlo bien, y yo sé que le voy a poner toda la energía, y le voy a poner toda la belleza, y le voy a dar una fuerza y una prestancia a esa obra que tú no te imaginas. O sea, yo misma me meto en ese papel y me como ese cuento también. Yo sé que lo puedo hacer. A veces yo digo, ¿cómo? ¿Será que puedo hacerlo? ¿Podré llegar a la nota, al fa sostenido arriba que me puso este compositor? Digo, coño, ¿por qué escribiste un fa sostenido si sabes que yo llego a un fa? Sí. Oye, pero un medio tonito, medio tono nada más. ¿Te parece? Coño, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué pone un medio tono? Tú sabes que no es... medio tono es medio tono.
Claro. Biela da Costa. ¿De dónde viene el nombre, Biela?
Ah, bueno, mi mamá. Mm. Mi mamá buscó el nombre en el mapa. En el mapa mundi. Y apareció Biela, que es una ciudad de... frontera de Suiza con Italia. Italia con Suiza. Uh-huh.
Por ahí, por el lago de Como, por ahí.
Por ahí. Está la ciudad que se llama Biela, es una ciudad textil y se escribe B de Bolívar y E-W-L-A. Uh-huh. Y el apellido, bueno, mis padres son antepasados portugueses, sí, que vinieron a Curazao. Luego mi papá se vino a Venezuela. Y nos quedamos aquí.
¿Tú naciste aquí?
Yo nací en Curazao.
¿Naciste en Curazao?
Pero mi mamá me trajo al mes. O sea, al mes nos vinimos.
Claro. Sí. Biela, ¿qué significa Venezuela para ti?
Wow. Bueno, aquí hice todo. Yo nunca he estudiado fuera. La gente cree que yo estudié fuera. El que estudió fuera fue Álvaro. Mm. Que Álvaro sí nació en Washington y vivió de niño allá,
sí,
por razones familiares. Uh-huh. Pero yo no, yo me crié aquí en Venezuela. Mi papá es curazoleño,
sí,
y mi mamá es venezolana. Crecimos aquí, una familia de 5 hermanos. Uh-huh. Estudiamos todos en colegios públicos. Nada, crecimos aquí. He debido ir a la universidad, pero decidí que yo quería ser músico. Entonces me fui a la escuela de música, al conservatorio, y pensé que esa era la vía para mí. Y creo que esa era la vía.
Ese es el balance hoy.
Ese es el balance de ahora. Claro. Siento que yo no soy la mejor estudiante del mundo y que he tenido suerte de encontrarme con músicos mejores que yo y que me han ayudado a mi carrera también, ¿no?
Sí.
O sea, Álvaro ha sido importantísimo en mi carrera como cantante.
Claro.
Yo he sido una persona insegura en cuanto a la parte artística, entonces no me gusta esto, no quiero esto, ¿sabes? Sí. Y buscando una perfección que no existe, o sea, buscando, yo no sé, que pensaba que no sé, yo quería esa Ella Fitzgerald, pero con música original, en un escenario bellísimo. No sé qué quería yo no sé qué quería yo. En español, composiciones brutales, no sé qué quería. Yo creo que quería eso.
Biela, pero fíjate, no estudiaste afuera, pero tu experiencia te ha llevado a grandes escenarios. Ahorita hablabas, sí, de Sydney, por ejemplo. con esa experiencia, con el dominio técnico que tienes hoy en día de la voz, podrías, creo yo, que al menos intentar estar en otra parte si ese fuese tu deseo. ¿Por qué estar en Venezuela? Y lo digo un poco por, bueno, por el contexto en el que actualmente vivimos y que hemos vivido por unos cuantos años, ¿no? En donde tanta gente se ha ido. Bueno, tenemos un proceso migratorio que ya va por 7 millones de personas, etcétera. Mucha gente fuera del país, ¿no? ¿Por qué has decidido estar aquí?
Bueno, creo que Venezuela me ha dado todo, todo lo que he podido necesitar para vivir. La música es una vocación, es un arte que uno lo hace por pasión. No es que uno se pueda hacer millonario siendo músico, ¿no? Aunque hay algunos que sí, han logrado hacer muchas cosas. Y hay otras vías ahora que existen para hacer música online y han creado una plataforma excelente que creo que es una vía buenísima para dar a conocer el trabajo de compositores y músicos en general. Creo que para mí ha sido bueno. Yo no podría vivir en Estados Unidos, por ejemplo. No me siento cómoda allá. Europa sí me gusta. Europa sí me gusta más. Sí viviría en Europa.
¿Y lo has pensado alguna vez?
Es que Venezuela tiene el mejor clima. La gente es comprensiva. Yo no sé si la gente ha sido comprensiva conmigo. En todo, ¿no? En todas las cosas que yo hago. Yo no creo que en Estados Unidos fueran tan comprensivos conmigo. No sé, creo que no. Es como muy tajante, ¿no? Allá sí. Es o es blanco o es negro. O no sé. Yo creo que aquí yo he conseguido una manera de estar, no sé, creo que estoy bien aquí, estoy cómodo.
Biela, si tuvieras que describir tu estilo musical en términos de color o de forma, ¿qué sería tu música?
En color, sería psicodélico, sería una música psicodélica, o sea, colores psicodélicos, mucho morado, rosado, amarillo.
¿Y eso por qué? ¿Qué representan esos colores?
No sé, color.
Variedad.
Sí, intensidad. Color. Sí, colores. Me encantan los colores. Me parece que es bonito.
Y si tuvieras que describirlo en términos de una forma, ¿cuál sería?
Como forma de gotas. 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 No sé.
Biela, en algunas ocasiones los artistas han transformado exitosamente experiencias de vida muy difíciles. Igual que los escritores, los poetas, etcétera, ¿no? Uh-huh. ¿Hay alguna experiencia personal que haya servido como fuente de inspiración para tu música?
Bueno, el nacimiento de mi hija fue muy importante. Marcó como que un momento, ¡hey! ¡Baja la tierra!
Así mismo, un cable a tierra.
Baja la tierra, bájate, ya. Eso fue, tener a mi hija fue lo más difícil que yo he podido experimentar. Fue un shock impresionante. O sea, tener un hijo es lo más bonito, pero difícil.
Retador.
Sí.
Estamos hablando de Valeria.
Es Valeria. Es mi única hija, sí.
¿Podrías hablarnos un poco de ella?
Bueno, Valeria es el resultado de dos par de locos, o sea, locos en el sentido de que no somos muy usuales, somos unos padres que no es usual.
Atípicos.
Atípico, sí, un guitarrista y una cantante. O sea, es bastante...
Y de ahí sale una bajista.
Sale una bajista que canta y que toca canta. Varios instrumentos.
Exactamente.
Sí, Bueno, yo creo que el colegio, el Emil Friedman, la formó también mucho a ella como persona, a ser valiente, a ser fuerte, porque el colegio no es fácil, es un colegio que te exige mucho académicamente y te exige como persona que tienes que ser fuerte, que vamos, no eres solamente músico, tienes que saber matemática, tienes que saber química, tienes que saber física, tienes que saber la materia. Y eso me gustó mucho porque yo soy muy aérea, ¿no? Y ella necesitaba esa, vamos, hay que tener forma, hay que
La
tener
estructura.
estructura. Bueno, Álvaro es muy estructurado a pesar de
Bueno,
que,
Álvaro es ingeniero, además.
claro, es ingeniero y eso él ha dado esa estructura, ¿no? También.
Sí.
Creo que eso nos ha ayudado, eso nos ayudó un poco, aunque él diga que no, que él ha debido irse joven a estudiar música, bien joven, pero menos mal que la familia lo obligó a estudiar ingeniería. Creo que eso ha ayudado un poco a la familia, que ser un poco estructurado es positivo, creo.
Bueno, y los resultados de Valeria además son excelentes, ¿no?
Sí, ella estudió en Berkeley, que también le da estructura a la
Claro,
carrera a los cinco
claro,
años.
claro.
Uno cree que ser músico es muy fácil y ser músico es como yo te digo, yo sufro cada vez que tengo que estudiar. O sea, y ella tener esa estructura, bueno, a esta hora hago esta, pero entonces tengo que grabar a las 12 de la noche. A la 1 de la mañana hay otra cosa, a las 2 de la mañana hay otra cosa. Y eso es un músico. Y en la mañana tienes que levantarte porque tienes que ir a tocar en una iglesia. O sea, no, ¿por qué? ¿Por qué?
Claro.
Tienes que tocar en una iglesia a las 8, pero tocaste a la 1 de la mañana el día anterior.
Exactamente,
Entonces
ni
es
has
como
descansado.
no has descansado y entonces aprendes a manejarte también. Yo creo que todas las carreras tienen eso y te forman y te obligan a que seas un adulto responsable de alguna forma. Y en la música te ayuda a que, no sé, tengas una estructura y no creas que es todo inspiración nada más, que hay una. Esta mañana hay que hacer una línea, igual que tú tienes que hacer una línea para tu trabajo de mañana,
Sí.
que mañana el cliente o la persona te está esperando para que tú le digas qué debo hacer, ¿no?
Sí, tal cual. Biela, has alcanzado logros importantes, significativos, no sé si suficientemente reconocidos en este país, que nos cuesta reconocernos a nosotros mismos, pero has alcanzado logros importantes. Y además los has sostenido, ¿no? Que es lo más difícil, desde luego. ¿Cuáles dirías que han sido las claves que te han permitido llegar a ese nivel y mantenerlo? A pesar de lo que has comentado ya en varias oportunidades, me cuesta estudiar, bueno, es duro, toda la disciplina y el trabajo aquí
Sí.
que está detrás, pero ¿cuáles dirías que han sido las claves en tu caso?
Wow. Sí. No sé. Yo voy dándole todos los días algo. No
Constancia.
sé. Álvaro es un tipo muy tenaz. Yo creo que él es el que hay un motor ahí que me ayuda mucho. Me ayuda mucho a que no me decida, mira, me voy a dedicar a la cocina.
Porque esa tentación está ahí
Esa
presente todo el
tentación
tiempo.
está ahí, déjame hacer unos canelones que están buenísimos, que me quedan ricos. No sé, la verdad es que creo que Álvaro es parte de eso. Bueno, claro, por ejemplo, las obras esas clásicas, eso me llama la atención. Siempre me llamó la atención lo que significa cantar con orquesta, con violines, cello, esa sonoridad me llama la atención. Y eso sí me llama mucho la atención. Pero el hecho de que sigamos tocando en lugares pequeños, en lugares grandes, donde sea, a veces me cansa también, o sea,
Claro.
porque quiero, me gustaría como ese sueño de que todo fuera lindo y el escenario fuera perfecto y tienes el sonido ya listo, el micrófono puesto, la tipa que te hace la ropa, la
La
vestuarista,
modista,
la
la
vestuarista, lo que
eso.
sea, te dice, bueno, ya está todo listo, vamos. Es un poco el sueño que no es real.
Claro.
Uno lo tiene que hacer.
Claro.
Tienes que llamar a la costurera y decir, mira, tú puedes, no puedes. Ah, X, no sé. Claro, allí hacían todo con Fonotalento. Y ese era, pero yo tenía 20 años.
¿Cómo fue esa experiencia, Fonotalento?
Yo tenía 20 años y mis yo me ofrecieron que hiciera un disco. Y yo no estaba, no era músico todavía, yo empezando en la escuela de música en ese momento. Claro, pero que tú lo ves desde otro punto de vista. Tú ves que una persona con talento innato le ofrecen una oportunidad que todas las chicas de 20 años quisieran. Mira, dame ese micrófono acá. Pero yo no, mi ambición, yo decía, yo necesito saber bien música primero antes de lanzarme a cantar una cosa que yo todavía no sé. Entonces
Fue
me llegaron los compositores, Franco De Vita hizo todas las canciones para el proyecto de esa. Y yo le dije a Franco, no, tú eres el que tienes que cantar. Esas canciones son tuyas. Tú eres el que tienes que cantar esas canciones, no yo toda, o sea, no puedo cantar esas canciones. Las canciones de Franco de la época eran temas para él. El tema de Ilan que me hizo Ilan, coño, ¿cómo era? ¿Cómo que era la canción de Ilan? Que solo faltas tú, tu presencia y nada más. Solo falta que pongas un poco de ti nada más. Solo faltas tú. Que cuida tu hoguera, tu fiel compañera. Yo tenía 20 años. O sea, Eilan me estaba poniendo en una situación de la mujer casada con un tipo que se va y no. Le dije, Ina, ¿qué es eso? Entonces Eilan, coño, pero la vaina es una canción. Uno no empieza a entender que los compositores simplemente van haciendo
Claro.
una canción X y te van, o sea, yo no entendí eso, ahora lo entiendo un poco más. Si a mí me piden una canción para una cantante de 20 años, yo me pongo en el lugar de la cantante de 20 años y trato de hacer algo en esa dirección. No sé qué pasó, yo tuve miedo, yo tuve mucho
¿Fue miedo
miedo.
o responsabilidad?
Miedo de que, no sé, se propasaran conmigo, unas cosas ridículas que no sabía, que, o sea, unas bromas que a los 20 años tú dices, ay, este tipo, ¿por qué me está mirando así?
Bueno, y ese mundo tiene sus
Exacto,
particularidades, ¿no?
entonces, ah, no, pero tengo que usar bikini, ¿no? Yo no voy a usar bikini en la televisión. Para mí eso era chimbo. ¿Sabes? Sí, a mí me da bastante pena con Sonográfica y Peter Bottom en ese momento puso mucha energía en todos nosotros, en Ilan, en Franco, en mí, que yo decidí salirme. Pero yo no sabía qué quería.
Claro.
Yo no sabía. O sea,
Eras una
yo era
niña.
una chama así soñadora, pero no soñadora bien, soñadora con vamos a darle. O sea, ahorita sí yo soy lanzada y me atrevo a lanzarme a hacer música clásica.
Sí.
Me atrevo a lanzarme en la música clásica porque es un reto. Pero en ese momento la música pop no me llamaba como Harry Styles, que yo digo, uy, es una canción, tiene sentido, tiene ritmo, tiene alegría, tiene el pop, tiene todo lo que me gusta.
Y habiéndote pasado por toda esa historia, ¿Logras identificar alguna cosa en específico que explique la razón por la que Biela da Costa es Biela da Costa hoy?
Bueno, ahora mucha gente no sabe quién soy yo. El problema es que muchas personas tienen una visión de lo que es Biela da Costa. O sea, no saben quién es el personaje, creo yo. Eso es lo que me pasa ahora, ¿no? Para buscar, por ejemplo, conciertos, hay gente que cree que yo solamente canto jazz y me ubica en mi época de los 90s, donde yo cantaba los primeros discos de jazz, blues, estaba más en esa onda, porque buscando, yo estaba buscando. Claro. En mi búsqueda, la voz perfecta de Ella combinada con no sé quién. O sea, eso es lo que andaba buscando, ¿no? Y esa búsqueda se perdió en el camino y el público no sabe eso. El público no se enteró, no sabe quién es en realidad. O sea, yo no sé. Busca de repente en Instagram y ve que hay una persona, es cantante, pero no ve la música. No la oye, no sabe dónde conseguirla. Busca en Instagram, busca en YouTube. La cosa es muy efímera. No hay nada concreto, ¿sabes? No hubo una carrera bien llevada, creo yo.
Eso es discutible.
No sé. Creo que no hay una carrera, o sea, que la gente diga, ok, ella hizo Golijov. Bueno, vamos a buscar Golijov. Estoy en La Pasión, estoy en Aire, estoy en otras cosas. Buscan y encuentran cosas. Buscan el último disco, pero es un híbrido tan raro, tan rock, tan blues, tan jazz, tan como esta locura que está en mi cabeza, ¿no? Entonces no hay una estructura, creo yo, desde mi punto de vista, desde ahora, de una persona adulta ya mayor, viéndolo desde afuera, no hay una estructura coherente para el público. No para mí, porque yo sigo mi vida, ¿no? Yo hago lo que yo puedo y voy haciendo. Pero para el público, ellos no saben dónde ubicarme. Si hago jazz, ella es brasilera. No soy brasilera. No, porque lo confunden con Gal Costa. Entonces a la vez, ella es portuguesa, hace fado. No hago fado. Entonces no ubican. Hay un problema ahí.
¿Dónde te ubicarías tú, Biela? Si tuvieras que explicarle a ese que no entiende nada.
¿Dónde me ubico? La verdad es que hago demasiados estilos que hay algunos momentos que me identifico con cosas de rock. Me siento muy identificada con esa época. Con el rock, me siento muy identificada con el jazz. Yo me identifico mucho con el blues también. O sea, yo creo que yo me identifico con el jazz.
Ahí.
Allí es donde yo me ubicaría y me... Lo que pasa es que yo no terminé como de desarrollar esa idea, ¿no? Llevarlo más allá. Llevarlo más allá en cuanto a composición se refiere, en cuanto a criterio artístico. O sea, como esta cantante Luciana Souza, que es la que yo le hice la suplencia a Luciana Souza, es una cantante brasileña que es de jazz, pero ella enfocó su carrera hacia el jazz. O sea, no solamente hacia el jazz y la música brasileña, sino que ella estudió aún más y creó una plataforma en ese ámbito. O sea, ella es una artista reconocida mundialmente y su carrera tiene consistencia, ¿sabes? Como cantante. Sí. O sea, ella improvisa, ella canta brasileño, compone súper bien, es rara a su manera, pero tiene un seguidor exclusivo también. No es populacho, pero tiene unos seguidores allí. Yo no seguí, yo no estructuré mi carrera como jazzista, porque yo no sé si hay una parte muy agresiva en mí que se identifica con el rock. ¿Sabes? O sea, yo tengo una parte allí muy animal que no está en el jazz.
Claro, necesita expresarse con otro
Exacto, con otros
estilo.
estilos, sí. Entonces hay una cosa ahí
Bien, la otra de
fuerte.
tus aristas profesionales es la de docente, ¿no? Enseñas música, desde luego. ¿Hay algo que tú identifiques en ese proceso que te haga disfrutarlo?
Wow, sí. Yo doy clases de canto y es muy interesante enseñar. Enseñar es muy bonito porque digamos que el fundamento del canto tiene toda esa parte mística que yo creo que el alumno debe tener, ¿no? O sea, que cuidarse, comer bien, ejercitarse, hacer los ejercicios en el piano. Esa parte que yo le llamaría lo perfecto, de transmitir lo que yo quisiera que ellos evitaran sufrir, que no sufrieran lo que yo sufrí,
Exacto,
tratar de
evitarles
que,
pasar por un camino
exacto,
tortuoso.
evitar pasar los momentos de angustia vocal, que, ay, no puedo cantar, no puedo cantar, no puedo cantar. Esa parte que es difícil, que lo veo es en la técnica vocal. Allí es donde yo hago mucho énfasis en que entrenen, en que hagan los ejercicios debidos, para que no sufran las consecuencias de cantar en vivo, ¿no?
Claro. ¿Hay algún estudiante en particular que se haya destacado bien, la que recuerdes?
Bueno, la verdad es que tengo pocos estudiantes que hayan sido. Es difícil porque los estudiantes míos muchas veces se cansan y no continúan. No sé por qué. No. Tengo una, se graduó, se fue a vivir a Portugal. Ella se llama Laura Osorio. Ella se fue también buscando información en la parte lírica. Creo que la educación nunca se acaba. O sea, tu formación vocal nunca se termina. Y siempre tienes que estar como buscando quien te diga algo más que tú no sabes. Y como uno no lo sabe todo,
Siempre estás en la búsqueda.
siempre estás en la búsqueda. Ella fue buscando también en la parte clásica y terminó volviendo al jazz. Tiene un sonido muy bueno. Está viviendo en Portugal ahora. Se casó con un portugués, no sé. Y ella está dedicada un poco más al jazz. Valentina Becerra, ella también estudió conmigo.
Ah, eso no sabía.
No ha terminado la carrera, no ha querido terminar la
Una voz
carrera,
bellísima.
sí, pero no termina la carrera, no sé, no, como que no la va a terminar nunca. Es difícil porque empiezan a trabajar con su voz, empiezan a aplicar todo y empiezan a ganar dinero y entonces ya no es prioridad graduarse. Porque ya sabes lo que tienes que hacer.
Las
Y no lo
bases,
sabes todo, pero
claro.
graduarte pues, puedes hacerte ver las cosas diferente también más adelante, pero
Bien, y hablando de esos estudiantes, ¿qué consejo le darías tú a aquellos que, bueno, que les gustaría seguir tus pasos en el mundo de la música?
nada, que hay que hacer las tareas, hay que hay que hacer una cosa a la vez. Un día un poquito, otro día otro poquito. No es mágico, es un poquito. Hoy haces un poquito y te cansas y dentro de una hora agárralo otra vez, dentro de 2 horas agárralo, porque no, mentira que uno estudia 20 minutos seguidos. Por mí, lo digo por mí. Agarra 5 minutos, dale, 10 minutos, 15 minutos, pero hazlo.
Y cuando te vienes a dar cuenta, tienes los 20 minutos,
Exacto.
40 o lo que sea,
Y
¿no?
hay métodos y hay muchas
Claro,
cosas,
claro.
pero no sé, yo creo que uno quiere música instantánea. Y no
No
existe.
existe, ¿no?
Trata de pasar los 4 o 5 años esos y a lo mejor le ves resultado. Porque no solamente hay un solo profesor, hay otros de armonía, de arreglo, de expresión corporal que te van a decir otras cosas
Claro.
y te van a enseñar lo que yo como cantante no te puedo enseñar. Yo diría que hay que seguir y hacerlo poquito a poco, no es automático, no es inmediato. Y la música lleva tiempo de entender, lleva tiempo de asimilar y cuando el instrumento está en buen estado, que tú hayas practicado todas esas cosas y logras hacer lo que está en el papel o lo que está en la canción que necesitas hacer y lo logras cantar, entonces tú dices, ok, ya tengo, alcancé un pequeño espacio allí, pero no siempre tu voz está así.
Sí.
Sea, tienes que cuidarte, tienes que pensar positivo, tienes que ser una persona equilibrada, es difícil, la vida es difícil.
Ya lo creo.
Entonces hay que cuadrar, no sé.
Biela, finalmente, ¿podrías regalarnos un pedacito de alguna canción?
Ah, bueno. Bueno, esta canción Angel Eyes, yo la compuse cuando nació Valeria. Que ella tenía ojos grandes, o tiene, los ojos son grandísimos, entonces cuando ella estaba chiquita tenía esos ojos gigantes.
Ahí la veo.
Aquí, ¿dónde está?
Ahí
A ver
hay
si
una
esta
chiquita.
foto, ¿dónde está? Ella tiene esos ojos como grandotes.
Sí.
Sí, entonces yo decía... Angel Eyes se llama. My angel eyes, I see romance so big and wide, like the ocean so deep. Give me your hand and let me take you where all your dreams will come true in my angel eyes. Sometimes brings me down, but if she's far away, I'll cry. She makes me strong and teaches me all the ways of love, sweet love. Oh, singing and swinging, that's what you're about. Here and there, ups and downs with me. The Lord up above us will take care of us. So, baby, don't you cry no more in my angel eyes. My angel eyes.
¡Bravo!
Gracias.
Gracias, Biela. Bueno, no, nada, agradecidísimos por sumar tu historia a nuestra trama. Ha
bueno,
sido súper interesante.
Gracias a ustedes. Y bueno, así es la vida de un cantante.
Ya veo.
Un poco loco.
Un abrazo, agradecido, Biela.
Gracias.
Esto fue Trama University. Si quieres conocer más, visítanos en www.tramauniversity.org o encuéntranos en Instagram como Trama University. Recuerda suscribirte y recomendar nuestro podcast. Te esperamos en una próxima edición.